TNC después de escuchar.
Hola, esto es QMS Después de Escuchar, programa número 318. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de La Favorita, lo nuevo de Yorgos Lanthimos.
Yorgos Lanthimos.
Ok. Bueno, escuché
las
de muchas formas, pero esa
de
nunca.
Griego de Fede no sirvieron.
No. Ya me olvidé de todo el griego que aprendí en mi juventud. Bueno, sí, un director griego. Esta es su tercer película hablada en inglés. Mi experiencia con este director es que solamente vi The Lobster y la pude apreciar al mismo tiempo que no sentí que me haya gustado mucho, demasiado. Me pareció demasiado extraña.
Creo que agarraste una de sus menos mejores, por decirlo de una forma.
Sí, pero esa fue como la primera que se...
Que empezó a hacer ruido el tipo, o sea...
Exacto. Porque bueno, vos ya me recomendaste varias veces una anterior que se llama Quinodontas o Dogtooth, que me tiene bastante intrigado. Y después de Lobster, pero antes de The Favourite, salió una que se llama The Killing of the Sacred Deer, que también la recomendaste, incluso quedó asentado en un podcast.
Sí, de hace unos años.
De hace unos años ya. El podcast de fin de año, del año pasado no, sino del anterior, en el que la elegiste como película bajo el radar, recomendación no muy vista. Pero también fue una película que fue muy pedida. O sea, esa, aún más que The Lobster, fue uno de esos descubrimientos que hacen nuestros oyentes cinéfilos que buscan cosas raras.
Pasa que también lo que pasa con el tipo de cine de Lanthimos es que te va llegando por recomendación de alguien. Entonces, si bien está bajo la superficie, termina apareciendo y se empieza a hacer como una cuestión de culto alrededor.
En particular estas dos últimas películas, que tampoco tiene tantas más. Creo que antes de The Lobster tiene tres, una de las cuales es Dogtooth.
Sí, Dogtooth es la segunda, digamos, y en el medio tiene una que se llama Alps, que la dieron en un Bafisi hace unos años. Yo la quería ver y al final no pude hacerlo, así que esa es una de las pendientes que tengo de él.
Sí, y antes de Dogtooth tiene otra que no recuerdo.
Tiene una que se llama Kineta y después tiene otra que es codirigió, o sea.
Ah, y después algunos cortos. Esto sí. Lo estamos diciendo porque, yo lo estoy diciendo porque me fijé.
Pero Quinodontas, que fue la primera que vi, fue como ahí fue donde el tipo empezó a llamar un poquito la atención.
Y a definir su estilo, tal vez.
Sí. Para demostrarse como griego loco.
Con The Favourite me parece que ya no va a ser más un director de culto, pasa a ser uno de esos directores que mucha más gente va a estar atenta a lo que hace. A mí me pareció excelente, la verdad. Yo cuando se estaba hablando de que este año sacaba otra película y veníamos de Killing of the Sacred Deer, que no lo dije, pero la verdad que como The Lobster no me había gustado, no la terminé no viendo. ¿Vos, Vicky, la habías visto al final?
Sí, la vi la semana pasada y me encantó.
¿Ah, sí? O sea, ¿vos habías visto?
No, así como... The Lobster sí me gustó, pero así como vos, tipo... curiosidad normal.
Claro.
Muy rara. Pero, qué sé yo, con algunas cosas que me habían gustado. Y The Killing, por esa misma razón capaz, o porque me colgué, no sé. No la había visto. Después vi The Favourite. Y antes de ver por segunda vez The Favourite, vi The Killing y me encantó. Me parece una locura. Y súper distinta en tono a The Favourite, ¿no? Porque es súper oscura, pero me encantó.
Es curioso que hayas visto The Favourite dos veces. ¿Querés contarnos por qué la viste dos veces?
Sí, vi...
La pena, tu pobre ciudad, que a veces estas películas no llegan.
No, bueno, en realidad vi por primera vez hace unas semanas ya el screener que, bueno, todos sabemos que anda dando vueltas. Tiene una calidad medio chota, pero dije, bueno, la veo sí o sí porque no creo que se estrene acá. Porque como hay pocas salas, para los que no sepan, en Corrientes, generalmente no estrenan este tipo de películas que la mayoría sabe que no van a cortar mucha entrada. Entonces, como Vice, por ejemplo, ya no se había estrenado, dije, bueno, sí o sí no se estrena. Y el jueves me sorprendí con que sí, tenía dos funciones. Así
solo
que bueno,
solo
dos funciones, pero que ya es muchísimo. Así que me fui a ver verla por segunda vez el viernes, como corresponde, en sala de cine. Así que la disfruté todavía más.
Sí,
y es totalmente diferente, porque yo había chusmeado un poquito del screener para ver cómo se veía. Y la verdad que no se aprecia casi nada de
No, no, no.
la cantidad inmensa de arte que tiene la película
Sí,
en
sí.
todos sus
Sí, sí,
planos.
sí. La verdad que es bastante abrumadora visual y sonoramente también la música es increíble, así que creo que sí o sí hay que verla en el cine.
Sí, yo quería tal vez empezar haciendo hincapié en eso. Es una película que es deliciosa, tanto visual como auditivamente, como decía Vicky. El arte es exquisito, pero no solo el arte, la fotografía. Esa manera particular en que filma Lanthimos me parece que encaja muy bien en esta película, que es de un género que suele filmarse de una manera mucho más clásica.
Sí.
Creo que eso es lo que más llama la atención por ahí de justamente esta película, que creo que es la primera vez que veo una historia de la realeza contada de esta manera tan, tan rara.
Es moderna también,
Se
por
siente súper
cómo
moderna.
se siente mucho.
No solo en la manera de que se filma, pero quería terminar primero de desarrollar ese tema. Este género o subgénero se le llama drama de época. En inglés tiene un nombre todavía más curioso, que es costume drama. O sea, es como que te están diciendo que lo central son los disfraces. Eso siempre es algo que me gustó, me pareció divertido. Y bueno, esta película se nota que va por ese lado, más allá de que sea específicamente sobre la realeza. En este caso británica, es sobre una reina que existió, según leí, es una de las reinas menos conocidas y recordadas de la historia de la corona británica. Para mí es lo mismo porque yo no conozco ni a
Pero
nadie.
igual, o sea, obviamente la mayoría de las películas de reina son o de Victoria o de las Elizabeths. Esta la verdad que es bastante bajo perfil.
Sí, a mí incluso cuando la iba viendo, entré en dudas de si realmente era una reina que existió o si era parte de este relato inventado por
Sí,
Lanthimos,
porque
y en
podría
realidad
ser,
no.
aparentemente está inspirada, no basada en hechos reales, aparentemente se toma muchas libertades, pero sí está, la reina que vemos acá existió, la Lady Marlboro, vamos a decirle.
Sara y
Sara, Lady
Abigail.
Sara.
Inclusive el personaje de Emma Stone existieron todos, pero bueno, aparentemente se toma muchas libertades. Para terminar con el trabajo de puesta en escena de Lanthimos, es interesante el choque entre el subgénero al que pertenece la película y la manera tan moderna y propia de filmar de este tipo, con su uso de grandes angulares, pero violentos por momentos.
Sí.
Hay algunos planos en donde parece que está usando prácticamente un ojo de pez. Está
Sí.
ahí nomás
Sí,
de ser
creo
un ojo de
que
pez.
es un pseudo
Sí.
ojo de pez, que creo que dentro de los recursos que utiliza, creo que ese es el que un poquito a veces me hacía ruido.
¿Te sacaba?
Me
Sí.
sacaba
Pero
un
igual,
poco de que
igual
digo, estoy
son pocos.
viendo.
Creo que son tipo en dos momentos que, o tres a lo sumo, que está el ojo de pez ese.
A mí me resultó como que estaba como en varios momentos, como que se recurría bastante a eso.
Son distintos grandes angulares.
Y
Nunca llegó a ser un ojo de
claro,
pez.
y
Un
en
ojo de
algunas es.
pez es casi un círculo.
Claro, pero en
Claro.
algunas escenas particulares era como que un poco me sacaba de lo que es el drama de época.
Sí.
Pero
Hay
igual
momentos.
es hermoso lo que te está mostrando, entonces no se lo puedes criticar.
Hay momentos que son muy llamativos. Por ejemplo, bueno, los dos elementos más llamativos, menos clásicos, son el uso de grandes angulares en momentos en donde se nota que está deformando las habitaciones en las que está la
Sí.
cámara o qué sé yo. Aunque también a veces se usa en momentos en donde pasa más desapercibido y no por ello deja de dar como
Sí.
resultado hermosas composiciones. Por ejemplo, los planos generales cuando practican tiro.
Sí.
Sí, eso iba a
No,
decir.
normalmente ves el horizonte, o sea, se nota que estás con un angular, pero como es un plano más general y en un espacio más abierto, pasa más desapercibido. Es otro tipo de composición.
E incluso en escenas como esa, también lo que hace mucho el director es posicionar la cámara de manera tal que te está hablando de lo que los personajes, o sea, de qué pasa por debajo de lo que se están diciendo los
Sí,
personajes.
eso seguro.
Y es hermoso, o sea, es la ironía con la que va representando y va ridiculizando a la corona, lo lleva también, lo traduce a las imágenes,
Sí,
y
sí.
eso es
Sí.
genial.
Sí, todo el tiempo está ridiculizando la aristocracia y la realeza, desde cómo están tratado el tema del vestuario con las pelucas ridículas y sobre todo la reacción que tiene, por ejemplo, el personaje de Emma Stone, Abigail, con el chico este, su novio, su esposo, con la peluca y el maquillaje, todo cuando están haciendo la coreografía, todo está como
El
vaciado,
baile
una
es exquisito
payasada.
porque ahí tenemos otro caso de que es una gala real de época, pero es un baile medio modernoso,
sí,
lo que
es anacrónico. Es
y como
no solo
está
moderno,
filmado también como medio desde abajo, o sea, como sí, todo está más...
O sea, no solo es moderno, sino que parece una coreografía para un video de música. Es, sí. Me cae de la risa. Y aparte, ya que estamos en ese momento tan particular, baile, cortamos a un primer plano de Coleman, que su interpretación se merece todos los premios que se está llevando realmente, en donde se le está rompiendo el corazón y no sabemos por qué. Para ese momento pensás que es porque está frustrada porque ella no puede bailar, o porque ella por ahí...
O porque está medio loca.
Porque está, sí, loca, porque está loca, resentida.
Porque es medio bipolar, sí.
Porque tiene... Sí, pero hay, más allá de que después nos enteramos de que hay algo de celos ahí...
Sí.
En todo momento este personaje está como resentido porque es la reina, pero no es tan linda como, no es tan inteligente como...
Y ni siquiera es la reina, porque la que termina dando más órdenes que ella y ocupando su lugar, justamente es Lady
Sara.
Pero bueno,
técnicamente es la reina, y creo que ves algo ahí que no alcanza con eso realmente, porque ser la reina no significa nada. Y al mismo tiempo sí, así termina la película, bueno. Pero me parece, esa secuencia de eventos me pareció maravillosa porque... Después de ese primer plano en donde vemos cómo...
Se transforma, se va transformando de a poco la expresión de ella, de primero disfrutando de la música y después
vemos
la cara
cómo...
de, al borde del llanto.
Sí.
Tal cual. Solamente los ojos de Olivia Colman en ese plano merecen un Oscar. Corta ese primer plano con su grito... Volvemos al baile y estaban haciendo algo rebuscadísimo.
Están levantando las piernas,
sí,
de una forma que, no sé, sí, nunca vi un baile así en mi vida.
Excelente, o sea, lo que nos da a entender, no solo de que justo en el momento que volvemos a verlos están en el, por ahí en el paso más bizarro hasta ahora de ese baile, sino que a través de todo ese plano larguísimo, él no paró la coreografía.
No, y ellos estaban súper compenetradísimos en lo que estaban haciendo.
Ese momento es genial. Y después, bueno, continúa con... este momento de mucha intriga, donde va a haber la mayor vuelta de tuerca y sorpresa, que yo no me la veía venir, pero ni...
¿No?
Pido, no.
Yo un poco la sentía porque en el trato que se tienen ellas dos...
Sí.
Hay
yo también
como
me estaba
un
esperando
dejo
de
flirteo, por decirlo de una forma.
Sí,
yo no
re.
Lo detecté ni con nada. ¿Vos sí? ¿Vos también, Vicky?
Sí, re.
Mirá.
O sea, yo me re doy cuenta cuando algo va a pasar entre dos personajes.
El pensamiento...
Si actúan bien, o si hay química, ¿no?
El pensamiento de Fede fue, es la reina, no puedes, no puedes ser lesbiana.
Son las dos mujeres, ¿cómo puede ser? No, y es, me parece espectacular la escena, bueno, después de que corren la carrera con la,
con silla,
la silla de ruedas, que de nuevo ahí pensás, sí, la estás viendo como algo que sí había detectado claramente, de que era una reina... que aparentemente nunca había superado la adolescencia, ni siquiera,
sí,
capaz,
es
la
infantil
infancia.
Y ultra caprichosa.
Es un,
caprichosa, sí, y también súper traumada, ¿no? Por lo que nos enteramos también de lo que le pasó. O sea, como que tiene una vida bastante trágica y a su vez ella es muy acomplejada y está muy sobreprotegida y se... ¿Cómo se dice? Como que se descansa todo en Sara, o sea...
Sí, si algo se puede aprender de todas las películas, sí, sobre reinas y cosas así, es que no es sano. O sea,
no, es que
reina,
encima es como llevar el concepto, claro, de el niño malcriado, que quizás tuvo, sí, realmente una vida dura, pero que con todos los mimos que tuvo a lo largo de su vida, es una
obviamente
persona claramente insoportable. Y acá lo llevamos,
claro,
a
si
nivel
nunca
de
saliste
la
del palacio, claro, es como que, bueno, es... bastante improbable que seas una persona normal.
Sí, sí. Pero bueno, cuestión es que después viene la escena en donde van a la habitación. Ahí, bueno, de nuevo, como yo me lo veía venir, cuando se le sube encima dije, ¡ah, qué raro! Están jugando. Y cuando se empiezan a acercar...
No quiero saber
acercar,
tu expresión cuando, vio la, cuando viste la boca en la mano de ella.
Claro, cuando se empiezan a acercar... No, un poco antes, tipo, cuando se empiezan a acercar nos muestran la cara de... Emma Stone, que ¿cómo era el nombre?
Abigail.
Arriba.
Ahí tenemos otro momento similar a lo que era la transformación del rostro,
sí,
de Olivia,
sí,
Colman. La cara, la expresión de
creo
ella,
que
de que no puede caer
cara
de lo que está viendo, sí, es sublime.
No, y lo más divertido, de nuevo, es el tal vez la sorpresa más grande que tiene la película. Pero la escena no deja de tener este condimento de humor ácido y extraño del cine de este hombre. Porque cuando Emma Stone... se escapa de la habitación,
sí,
parece un cartoon. O sea,
sí,
falta
como
que esté
haciendo
putitas
como...
de pie.
Sí, sí, sí. No, y como dijo Nico, la expresión de Mastone en ese momento creo que es tipo increíble.
Pero es ella como yo, no, que no tiene idea,
sí,
tampoco. No.
Bueno, sí,
bien,
sí, en ese caso sí.
Pero
es muy gracioso, todo el tiempo, es como que si sacás de contexto la expresión de ella, estás viendo otro tipo de
Sí, la
comedia.
verdad que es.
Sí.
No, creo que si no está Emma Stone ahí, no es una comedia. Es.
No, pero pará, las partes que vemos, el tipo de depresión que tiene la reina y cómo reacciona ante, no sé, los músicos cuando les
No,
grita en el
perdón, estoy
pasillo.
hablando de la escena,
Ah, la escena en
La
particular.
escena en
Ah,
particular esa me
perdón.
parece que si no está Emma Stone es simplemente estas dos mujeres que nos estamos enterando de que en realidad tienen un amor secreto. Pero bueno, sí, esa secuencia de eventos me pareció. Ahí creo que es cuando la película te termina de ganar. Otros elementos en la puesta en escena que quería explorar son los paneos.
Sí.
Hay
Sí.
paneos que a mí me remiten mucho al uso de paneos de David Fincher, que es muy de usar, de hacer movimientos de cámara que están claramente, o sea, que son como casi mecánicos, que te das
Sí.
cuenta que está sobre un eje, no son sutiles para nada. Es otra cosa que te la aleja de la época, que le da como una. Es otro elemento de artificialidad, se podría
Sí.
decir.
Yo los angulares los veo más relacionados por ahí con Kubrick, quizás.
Ajá.
Y
Sí.
además, acompañado de la cuestión de época, es como muy a lo Barry Lyndon, por
Yo te iba a decir
ejemplo.
eso, en ese sentido, la película en
Pero con humor.
varias cosas recuerda a Barry Lyndon. Lo más llamativo es que hay veces que conecta los paneos con angulares. Y
Sí.
eso hace que realmente esté bien. Lo que estás viendo se deforme muchísimo. Hay un momento, por ejemplo, en donde estamos siguiendo no me acuerdo qué personaje, por el pasillo. Un paneo se está siguiendo, ¿viste? Dejándola siempre en el centro de cuadro, pero con un angular, eso significa que vas a estar viendo el pasillo
Sí,
deformándose.
todo el tiempo tiene esa cuestión de deformaciones y además cómo te deja apreciar, los personajes muchas veces están como, son muy pequeños en cuestión de lo que estás viendo de todo el palacio, cómo
Sí.
enfoca
Sí, las
el.
habitaciones son gigantes y a veces están como en un extremo, en dos extremos opuestos los personajes y sin embargo los estás viendo a los dos en
Es
el
que te
mismo
va
plano.
hablando todo el tiempo de las distancias que hay entre ellos, o sea, cercanías y distancias. Y a la vez te lo acompaña con que no puedes dejar de ver los distintos tipos de tapices o los
Sí.
techos esos enormes que tienen una altura descomunal
Sí.
en comparación a dónde están puestos los personajes en el cuadro. Y todo lo que ves es muy estilo rococó, o sea, es ese tipo de arte que decís, quiero cada plano de esta
Es.
película para que sea un cuadro.
Sí, la verdad que sí. Es un estilo de arte que a mí me parece siempre. O sea, es muy sobrecargado, pero está como bellamente retratado. Y.
Retratado e ironizado. Entonces creo que de ahí viene el que no te aburra lo que estás
Sí.
viendo, que no te parezca más de lo mismo.
Esto, Vicky, ¿vos habías averiguado dónde es que se filmó?
Sí, se filmó en una casa que se llama Hatfield House, que está en el sur de Inglaterra. Es una casa de una familia aristocrática, pero no es una residencia real. Se supone que es Kensington Palace, donde vivió la reina Ana, pero bueno, por razones obvias no se puede filmar en Kensington Palace porque sí es una residencia real donde vivió la princesa Diana, por ejemplo, donde se criaron William y Harry, etc. Así que no pudieron filmar ahí,
Además, supongo
pero...
que si saben que vas a ridiculizar a la realeza, no creo que
Claro.
vayan a dejarte filmar
Yo te iba a
eso.
decir eso, si fuese una de esas películas
No, obviamente.
que ya desde el vamos intentan ser de esas Oscar bait, ¿no? De las que su simple existencia es en búsqueda de nominaciones al Oscar. Muchas veces se termina filmando en los lugares conocidos. Yo de esto no sé mucho, por eso que le
Sí,
preguntaba a Vicky.
igualmente los dueños de esta casa dijeron que estaban honrados de ser la locación de Lanthimos para esta película, así que bueno, no sé, capaz no sabían de qué se trataba la película.
Genial. O por ahí eran cinéfilos, ¿viste?
Y capaz.
Pero bueno, el lugar es hermoso.
Sí, obviamente que lo intervinieron porque no era exactamente así, le tuvieron que agregar este exceso de tapices y cosas porque
Claro.
actualmente no es de esta manera, pero sí, un lugar increíble.
Sí, bueno, eso nos lleva a otro de los elementos exquisitos de la película, que es la dirección de arte. Que sí, más allá de que es en un lugar real y bellísimo, se nota que hay un trabajo fuerte no solo en los decorados, sino también en utilería, por ejemplo, cuando le traen una especie de armadura a la reina para que se
Sí.
pueda parar.
Sí.
Está
Sí, todo el
presente.
vestuario está increíble.
Sí, ¿eso sería vestuario? Sí,
Sí, es
supongo que sí.
vestuario.
Claro. ¿Es vestuario? No, capaz no es vestuario cuando está presentado en esa perchita, pero una vez que lo tiene puesto alguien. Sí, bueno, el vestuario es hermoso. La vestuarista, no recuerdo el nombre, pero es una. vestuarista con gran trayectoria. De hecho, este año está nominada a los Oscar, no solo por esta película, sino también por Mary Poppins Returns. Me encantaría
Ah,
acordarme el nombre, pero no lo recuerdo.
y algo que es increíble es que el personaje de Abigail la vemos llegar, que es alguien que perteneció a la nobleza, pero que perdió, o sea, su
Perdió
lugar
su
y lo
estatus, sí.
quiere, su estatus, y lo quiere recuperar a
Como
toda
sea, sí.
costa. Y lo interesante es eso, cómo vamos viendo la transformación de ella a través de su vestuario, de cómo llega con esas ropas que son, es como un vestido, pero que ya
Sí, pero medio de
tuvo uso de hace
campesina,
rato,
sí.
encima acaba de caer en el lodo.
Sí.
Y a medida que va avanzando escalones de posiciones en la servidumbre, digamos, hasta transformarse en cortesana y demás, es muy interesante cómo va haciendo ese
Sí.
cambio y cómo va reflejando la oscuridad que hay en el personaje de ella, que en principio la vemos como una chica bastante vulnerable.
Y después nos damos cuenta de lo que es capaz.
Sí, que igualmente, o sea, eso también me gustan de los personajes, de los tres personajes, que, bueno, la reina no tanto, porque la reina, bueno, pobre, o sea, pero entre Sara y Abigail, las dos son grises, o sea, porque ni bien la conocemos a Abigail, obviamente empatizamos porque, bueno, es la pobre chica que fue violada y vendida y qué sé yo, y después nos damos cuenta de lo que es capaz. Pero Sara tampoco se queda demasiado atrás, o sea, es capaz de cosas malas también, a pesar de que de verdad ama a la reina. Son
Totalmente, sí.
como
Sí.
las dos grises, por eso me gustó
Ah, y
mucho.
bueno, de hecho se dan vuelta los roles, porque te termina dando un poco de lástima a Sara al final de
Sí.
la película.
Sí. Pero es, dentro de todo, los tres personajes son moralmente ambiguos, así que eso está bueno.
Como decías vos, más que nada, los dos. Bueno, está bien, sí, la reina.
Sí, la
Especialmente cómo
reina
termina la
me da un
película.
poco de
No,
pena
pero la
también.
reina es nefasta y además, cómo está utilizado esta ironía de que es un personaje súper infantil y caprichoso, cómo eso te va mostrando, porque estamos durante un periodo de tiempo donde Inglaterra está en guerra con Francia, nunca vemos eso más allá de las tomas de decisiones que vamos viendo dentro del palacio y
Sí.
cómo esos caprichos de ella y sus berrinches son lo que terminan haciendo, que el pueblo pase hambre
Sí.
y que muera un montón de gente.
Sí, la verdad que es
Que
una
eso
película
repasaba.
que si no fuese tan exquisita y los enredos en esta especie de triángulo amoroso, que no lo es, fuesen tan atrapantes, o sea, te deja reflexiones sobre lo indignante que es la idea, la simple idea de una monarquía y de que estas decisiones se las tome de esa manera.
Pero está, o sea, se
Sí,
siente la
está.
presencia,
O
más que
sea, se siente
nada.
como es el manejo, digamos, de una cuestión política, en este caso una guerra, pero creo que está reflejado también medio burlonamente y ridiculizadamente.
Sí, es como
Claro.
un detrás de escena
Sí.
ridículo, pero creo que mayormente esto está reflejado también por la posición de este miembro del parlamento que hace Nicholas
Nicholas
Hoult.
Holt, no me acuerdo el nombre, pero
Harley, creo es. Mr.
Harley,
Harley.
sí.
Sí.
Harley, sí. Personajazo.
Es un gran personaje
Sí.
que incluso también creo que es
Que
el
si no fuera por las
menos.
otras tres, que son unas genias, queda un poco opacado, pero también está muy bien.
Sí.
Claro, pero creo que es el. No sé si hay personajes decentes en la película, pero creo que es el que más se
A
rescata.
mí creo que Nicholas Hoult es un actor que jamás me había gustado especialmente nada más. Nunca lo había visto y había dicho, che, mirá qué bien que está este tipo. Y acá me encantó. O
Es
sea,
que
me parece que
claramente me
se
parece
roba cada
que
momento en el que está.
Lanthimos es un súper buen director de actores porque, por ejemplo,
Probablemente.
bueno, Emma Stone a mí me encanta, pero, por ejemplo, lo que hizo en La La Land, sí, está bien, qué sé yo, pero acá, o sea, yo la miro acá y digo, bueno, sí, te mereces tu Oscar, no me importa
A
por
mí
qué,
aparte los ves
porque...
como son otras personas. A mí me pasa
¿Sí?
con Colin Farrell, que es un actor que jamás me gustó, y
Sí.
sin embargo lo veo en The Lobster o lo veo en The Killing of a Sacred Deer.
Bueno, The Killing tiene una dirección de actores súper especial,
Es rarísima y pero
es
a la vez te
rarísima.
encanta.
Bueno,
Sí, sí,
con
sí.
respecto a Emma Stone, a mí me gusta mucho lo que hace en La La Land, pero sí también salí con la idea de que este es el mejor papel,
Sí, para mí, esta es
mejor
la mejor.
interpretación. Rachel Weisz tiene una larga trayectoria de grandes películas también, y sin embargo acá está espectacular su laburo. Están las tres muy
Sí.
bien,
Sí.
las tres principales y Nicholas Hoult, después todos los demás
Sí.
hombres son súper periféricos. De hecho, bueno, es una película muy femenina, ¿no?
Sí.
Y algo divertido que leí, que alguna vez lo hablamos con Vicky, es que esta película pasa fácilmente el test de Bechdel.
El test de Bechdel son tres requisitos, digamos, que debería pasar cualquier película o cualquier ficción en realidad, porque puede ser un libro también o una serie. La primera es que debe haber más de un personaje femenino con nombre y apellido, o sea que no cuenta una extra o una mesera que atienda a un personaje. Que estos dos personajes con nombre hablen entre sí en algún momento y que esta conversación no sea sobre algún otro hombre. O sea, ningún hombre que sea ni su hijo, ni su padre, ni su hermano, ni su un interés romántico, nada. Tienen que hablar de algún otro tema aparte. Y esta película claramente lo pasa.
Sí, sí, lo pasa fácilmente.
Sí, incluso creo que la única escena en la que dos mujeres hablan de un hombre es en el momento en que la reina le dice a ella que se puede casar con este muchacho.
Sí, sí, en algún momento hablan de Lord Marlboro. O
sí,
sea,
del marido de Sarah. Sí.
Deben haber escenas, pero pasa pasa fácilmente el test, que es un test.
Sí, o sea, todo el tiempo te olvidas que...
Prácticamente satírico, ¿no? Porque es una pelotudez. Debería ser una pelotudez pasarlo y sin embargo muy pocas películas lo hacen. De hecho, ya que estamos en época de Óscares, de las 8 nominadas a Mejor Película, solo 2 lo pasan. Esta y Roma.
Que justamente son las dos que tienen más nominaciones. Sí. Cada una tiene 10.
Y después, donde leí este dato, que yo no lo había pensado, decían, se quedaban especulando, ¿Black Panther en algún momento los personajes femeninos hablan de algo que no sea T'Challa? Como que no sabían.
No,
porque no importa. Por ahí sí, pero el chiste es que si una película llegase a pasar este test, porque en una escena los dos únicos personajes femeninos hablan de algo...
Sí, no tendría mérito.
No tiene mérito. Claro. Esta película claramente es ultra femenina. Me hizo pensar en Sharp Objects en el sentido de que... bueno, estamos en una época, como ya lo dijimos muchas veces en este podcast, viendo cada vez más personajes femeninos fuertes, interesantes, con agencias especiales, diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver en este medio que tanto nos gusta... Pero te muestra... No son modelos a seguir.
No. Claramente es gente que está muy dañada.
Claro, dañada y daña también. Sí. Me parece que... Eso también lo hace muy interesante. Estamos viendo una película muy femenina, pero con personajes que...
Es que está bien, porque eso es parte de salir del estereotipo del personaje femenino. O sea, tienen que haber mujeres de todo tipo porque las hay en el mundo.
Es que es excelente también eso, como... Son dos personajes que no tienen escrúpulo alguno y están dispuestas a todo, a pisotear lo que sea, y en el caso de Abigail es literal en un momento de la película. Uh-huh. Pero siempre hay una suerte de elegancia en la manera en que lo están haciendo, ¿entendés? Entonces eso es lo divertido de ese juego y de esa ironía constante.
Igual con respecto a lo que decís, me parece que justamente la razón por la cual Sarah es la que, entre comillas, pierde es porque tiene... un poco más de escrúpulos que Abigail, porque ella termina quemando las cartas. O sea, la tenía en la palma de la mano la reina, si hubiese querido.
Es que creo que eso es lo que demuestra que hay quizás un amor genuino por parte de ella.
Sí, es que esto que decís de que termina perdiendo o que Abigail termina ganando, me parece que la película te quiere decir justamente otra cosa. O sea, no es tan así de que Abigail terminó ganando.
No, de hecho...
El final deja bastante claro que no ganó.
Todos
claro,
perdieron,
por eso.
Me parece.
Cuando Sarah le dice, me parece que estuvimos jugando a juegos muy diferentes, ahí también te queda un poco claro eso.
Sí, porque la primer relación de la reina con Sarah era un poco más una relación de igual a igual. Y en el final, que me gustaría dejarlo para el final del podcast, nos damos cuenta de que en realidad Abigail, con lo acomodada que quedó con respecto a cómo empezó en la película, igual se transformó en una especie de geisha, casi prostituta de la reina. Una comparación que leí por ahí que me pareció muy buena, yo no paré de pensarla a través de toda la película, si bien es con una película que vi hace muchísimo tiempo, pero es una buena oportunidad para recomendarla, es con All About Eve, una película de los años 50, en donde también se habla, sin entrar en demasiado detalle, en que por más importante que seas y más tranquilo te sientas con tu posición en la vida, siempre va a haber un modelo más joven, se podría decir, que va a estar preparado para más y va a tener menos escrúpulos, como que siempre la nueva generación para ocupar la posición de la antigua generación tiene que estar preparada a más.
Sí.
Tiene que tener menos escrúpulos y todo esto que estamos diciendo.
No, incluso también eso se toca un poco en otra nominada a los Oscars, que es Vice. Hay una escena en la que el personaje de Amy Adams le dice a una de sus hijas, le dice, siempre que haya alguien con poder, va a haber otro que lo esté deseando.
Claro.
Y creo que aplica a ese concepto
Sí,
también.
es un poco esa idea, sí. Me causa mucha gracia cómo se presenta esto de nuevo. No sé si es históricamente, si históricamente fue así, pero me gusta cómo está presentado, como que hay dos partidos diferenciados por los colores de las pelucas. Es algo muy visual que me parece que funciona muy bien. Y también está la idea de que, bueno, un partido representa a los terratenientes y otro partido a los comerciantes. Y bueno, al principio están en el poder los comerciantes, después terminan estando los terratenientes. Ninguno de los dos lados yo lo asocio con gente buena que quiere el bien para el
No, no,
país.
para nada. Pero bueno,
Pero parece que el personaje de Nicolas Holt es...
busca una posición donde al menos el
No
pueblo
sé,
quede mejor
sí, el
parado.
pueblo sufra menos. Por lo
Sí.
menos
Sí.
pareciera.
Es excelente también el momento en donde la reina va a anunciar los cortes de presupuesto de los impuestos.
O sea, que van a
Van a
duplicar el
aumentar.
impuesto a las tierras.
Y él deja en evidencia lo que ella le había prometido a él
Claro.
anteriormente, que era que no, no iba a subir los
Sí,
impuestos.
después ella se hace que se cae. No, la verdad que es atrapante momento a momento. Esta película es exquisita. Y nosotros a veces nos perdemos un poco en hablar de cosas del argumento y temas que nos dispara, pero tenía ganas de hacer especial énfasis en esta película en particular, lo exquisita que es sensorialmente. También, como vos habías dicho al principio, Vicky, aparte de todo lo visual, que son cosas que ya estuvimos hablando, tiene una hermosa construcción sonora. Es una película que tiene muy poca música, si bien la tiene.
Sí.
Y tiene una construcción de sonido cuando no hay nada de música que es muy, también muy táctil, muy presente.
Y muy de ponerte más en contexto de lo que está pasando. Hay un momento donde están ellas tres en escena, cuando ya está establecido el conflicto entre Abigail y Sara, y se van escuchando disparos, que uno en principio podría pensar que es alguien que está practicando fuera, y después... La escena siguiente a esa son ellas
Claro.
practicando los disparos.
Está repleta de detalles así interesantes. Después, otro elemento es la música, que por momentos es una banda de sonido un poco más clásica, si bien interesante, pero hay un par de secuencias en donde hay un ruido que se va haciendo cada vez más rápido, como una especie de
Sí.
trompeta
Sí.
desafinada. Pop, 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 que también
Sí.
es
Sí,
una
a mí se me hacía
manera...
difícil no acompañarlo tipo con los dedos, tipo de
Genial,
seguir
pero
el ritmo.
aparte, creo que, no sé si en el primer caso, pero en el segundo está durante mucho tiempo y se va acelerando.
Sí.
Sí, va
Cada...
generando como suspenso.
Sí, hay
Claro.
una tensión y por otros momentos es como mucho más notorio y ya resuena
Que eso
por todo el
también me
tiempo.
hace pensar en el cine de Paul Thomas Anderson, por ejemplo.
Sí.
Yo la verdad que para ir haciendo una conclusión, si bien nos faltan algunos temas de los que hablar, con The Lobster, Lanthimos me había parecido un director que no era el estilo que prefiero.
A la hora
Que,
de ver cine.
claro, ahora con The Favourite y sus múltiples exquisiteces, es un director que realmente voy a estar prestando mucha atención a lo que está
Sí,
haciendo.
vale destacar que igual esta es como dentro de su filmografía es la más accesible
Sí,
para el común
claramente.
del espectador, pero además creo que es la primera que él no escribe y eso se nota un
Te iba a
poco
decir eso.
también.
Se nota que es como un tipo que agarró un guión, probablemente que podría haber ido por un camino más convencional y que él lo pasó por el filtro de su manera de hacer cine. Y eso hace que sea una película tan interesante de ver cuando, de nuevo, yo lo único que vi de él hasta ahora es The Lobster. Me parecía que era así. Es demasiado extraña para su propio bien.
Pero creo que
Sí.
tiene que ver con una cuestión de no solo del tipo de cine que él trabaja, sino de dónde se origina. O sea, el cine griego tiene como esas cuestiones medio raras. O sea, y el chabón lo que hace es retorcerlas aún más. Y es eso, son cuestiones muy retorcidas las que suele
Te
trabajar.
voy a ser completamente
Sí.
sincero, no soy gran conocedor del cine griego, así
No,
que...
no, no, yo tampoco, pero digo. No es el cine convencional al que estamos acostumbrados a la
Sí.
hora de ver una comedia o un drama, y el tipo lo utiliza eso, creo que cuando se pasa para empezar a hacer películas en Estados Unidos, creo que lo traslada bien, eso quería decir.
Esta igual es inglesa, es una coproducción.
Sí, es verdad, es inglesa.
Inglesa yankee. Sí. Bueno, por ahí para concluir, hablemos un poco del final, que es un final excelente para una película que de por
lo
sí es
fue
excelente.
A lo largo, sí.
Es una manera muy, me parece, un estilo de cineasta Lanthimos de terminar una película que era más o menos clásica, pero enrarecida a través de todos estos recursos.
Yo creo que ese fue el momento en el que más se destaca la presencia de él, de
claro,
la extrañeza que es muy
sí,
propia.
Sí, porque, bueno, sí, vemos que, como habíamos dicho en un momento, sí, la verdad que Abigail es prácticamente una prisionera. Muchas veces decía que lo que está haciendo era para no terminar como una prostituta en la calle, pero termina siendo más básicamente como la especie de prostituta de la reina. Uh-huh. En esta escena horrible en la que la reina la obliga a que la toque.
Sí, que le pide que le frote las piernas, que básicamente, bueno, ya,
que sabemos,
ya sabemos,
claro,
lo que
código
significa.
Sí. No,
pero lo interesante es cómo arranca la escena, porque la reina primero está en la cama.
Sí.
Y Abigail, que está con los conejos, empieza a presionar a uno con su zapato, sí, que es bastante escalofriante ese parte. Como que esa escena te está dando a entender que finalmente está bien, se salió con la suya Abigail y tiene poder. Y acto seguido vemos que nada que ver.
Vemos la misma situación al revés, sí, porque de hecho uno de los momentos, estoy de acuerdo, lo más escalofriante es el pobre conejito. Porque encima lo aplasta feo.
Sí.
Y no es un conejito CGI.
Y encima escuchamos como el chillido, sí, del pobre animal.
El chillido lo escuchamos, viste, que puede ser un efecto especial. Pero en el plano lo vemos que le hace, sí, fuerza al punto de que se despatarran un poco los pies, viste, cuando decís...
esto no está bueno.
Debe haber, sí, un especialista, viste, ahí, pero... O sea, sí, lo hace fuerte.
Es más, yo creo que los créditos son tan confusos para que no veas que no está la placa de,
claro,
ningún animal resultó dañado.
Tal cual. Pero bueno, cuestión es que uno de los momentos también más escalofriantes o también más reveladores de esta última secuencia de eventos es cuando dice que está mareada y necesita apoyarse en algo. Dice something.
Sí,
como que básicamente,
sí,
la ve como una cosa.
Es un,
sí,
objeto.
Y se apoya y la aplasta la cabeza casi igual como lo hizo ella con el conejo.
Y para subrayar la idea que nos está expresando esta película en ese momento... Las dos caras se empiezan a desdibujar entre sí, de la reina y de ella, de Abigail, como también después empieza a haber un lío de conejos y bueno, así nos daría la idea de que Abigail es un conejito más, uh-huh, para esta reina que le queda poco.
Y en
además
un plano que es incómodamente largo, o sea, creo que ese final dura, no sé, como 3 minutos.
Sí. Es más largo de lo que si uno está
se
preparado.
Se hace largo y muy incómodo. Sí, ahí entra el factor de
y
incomodidad.
Y para ese momento Coleman tiene la cara como que está actuando. No sé si hasta qué punto es un efecto especial, es maquillaje o qué sé yo, pero la gota ya le está afectando la cara, ya en las últimas,
sí,
escenas...
De hecho, falleció de eso, de la reina Ana, de una infección, de las heridas de la pierna, que resultó en un ACV, así que eso la terminó matando, así que probablemente haya tenido un principio ACV con la cara paralizada.
Claro.
Es muy bueno que cuando vemos que ella ya empieza a tener la cara más deformada, nunca se hace alusión a eso. No. O sea, simplemente lo vemos y damos por entendido lo que está pasando. Pero volviendo a lo del final, ya ahí volvemos otra vez al uso de la capacidad de expresión que tienen estas actrices y cómo también se va deformando la cara de Abigail cuando va viendo lo que le está haciendo esta mujer.
Sí. Uh-huh. Sí, la verdad que es un gran, gran final, apoyado no solo en lo formal, lo que hace Lanthimos, que es de lo que estábamos hablando, sino, sí, las interpretaciones que estas tres actrices realmente llevan la película en sus hombros y... Creo que todos los elementos que conforman la película están como...
Son perfectos.
Inmejorables.
Sí.
Sí.
Bueno, ya entonces este es el momento en que les preguntamos a ustedes qué les pareció de Favorite, si fue su Favorite.
Sí, valga la redundancia, creo que de las nominadas es mi favorita. Si
sí,
bien está Roma, pero no dudo que gane, la veo a esta con más posibilidades.
A mí me parece que va a ganar Roma.
Sí, para mí al
pero...
revés. Para mí The Favourite no tiene ni una chance, lamentablemente. Es mi favorita también de la categoría junto con Roma, pero para mí The Favourite se va a llevar diseño de producción,
vestuario.
Montaje,
no, ¿sabes qué?
Y puede ser el guion original, porque viste que por ahí en esa categoría, sí, es donde más se la juegan.
Sí, donde más pisa fuerte también.
Sí.
Con respecto a dirección de arte y vestuario, ojalá se lo lleve porque me parece que es la que más se lo merece. Pero recordemos que está Black Panther en esa categoría Y yo creo que a Black Panther pueden llegar a querer dar esos premios como premio consuelo porque no le van a dar ninguno de los otros. Pero bueno, vamos a ver. Recuerden
Sí.
que para hablar de los Oscars a fondo, vamos a tener nuestro especial de los Oscars. Que si todo sale bien y llegamos, la idea es subirlo el día después de la ceremonia. Y aprovecho la ocasión para recordarles, si ya están como nosotros completando la categoría de mejores películas, pueden participar en el PRODE, el mundialmente famoso PRODE de los Oscars de Kémese, que
¿Es
hacemos.
mundialmente famoso?
Juega
Sí,
gente de un
me
montón de
sorprende.
países, así que técnicamente se podría decir que sí. Y bueno, este año el que más acierte va a ganar una remera con el logo nuevo de Kémese. Así que busquen el link en las redes sociales, anda por ahí. Esto fue Kémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Iraldi.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Chao.
Favorita es la criada que le hace bullying a Abigail.